Bienvenidos a un nuevo episodio de Humana, el podcast del Hospital Británico.
En este mes se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Por eso fuimos a buscar a uno de nuestros referentes en la materia, el profesor agregado Dr. Mario Barangot, coordinador de la Unidad de Oncología del Hospital Británico. Las enfermedades no transmisibles tienen cada vez más una mayor incidencia en las causas de mortalidad y sin lugar a dudas el cáncer es una de las principales.
En Uruguay, esta enfermedad es la responsable de una de cada cuatro defunciones. Sin embargo, gracias a los avances de la ciencia, los estudios preventivos y algunos cambios de hábitos como la disminución a la exposición de rayos solares o al humo de tabaco, se han logrado mejorar algunas cifras en los últimos años.
En este episodio, el profesor Barangot nos hablará además de los nuevos tratamientos, los cánceres que tienen mayor incidencia entre los uruguayos y algunas buenas prácticas que todos deberíamos llevar a cabo. Los invitamos a escucharlo atentamente.
Doctor, mucho se habla del cáncer, pero ¿qué es el cáncer? ¿Qué le sucede al organismo cuando contraemos esta enfermedad?
El cáncer tiene o puede tener varias definiciones. Quizás la que pueda representar mejor a la misma es, en esencia, es un desorden celular que hace que tenga un crecimiento posiblemente anárquico, a diferencia de las células normales, que en general siguen un orden, tanto en el lugar, en el número de multiplicaciones, en la capacidad que tienen de alguna manera de controlar su vida y muerte, en lo que llamamos apoptosis. Las células malignas tienen otras características. Son capaces de infiltrar el tejido donde nacen. Son capaces de atravesar la barrera de los vasos y migrar a través de esto a otros tejidos que pueden invadir. No necesariamente todos los tejidos que pueden invadir las células pueden dar o pueden crecer, sino que lo que llamamos metástasis, pero muchas veces hay ciertas afinidades, como algunos tumores cuyas células cuando emigran tienen capacidad, como en el cáncer de próstata, de dar predominantemente metástasis óseas. Otros en general pueden no dar lesiones a ese nivel y tienen otro perfil de diseminación. Pero la célula cancerosa, yo recuerdo uno de los primeros libros o textos de oncología que llegó al país, estamos hablando casi finales de los 70, tenía en su tapa una banda que me pareció siempre muy didáctica, muy docente, que era todo un alineamiento de pequeños y perfectos cuadrados en fila hasta que llegaba alguno de ellos y estos cuadrados se desordenaban. Y me parece que si bien aquel momento era un concepto muy morfológico, muy de forma, eso en esencia no ha cambiado, aunque hoy conocemos mucho más aspectos moleculares.
¿Cuál es la incidencia de cáncer en Uruguay?
Bueno, en nuestro país se diagnostican aproximadamente unos 16.000 casos por año, de los cuales si restamos algunos tumores de piel no melanoma, quedan más o menos en unos 13.000, de los cuales en el hombre los más frecuentes como causa de muerte son el cáncer de pulmón, los cánceres colorrectales y en la mujer el cáncer de mama y también el cáncer colorrectal como segunda causa de muerte. Me gustaría destacar que, a diferencia de lo que pasaba años atrás, el cáncer de pulmón, la incidencia y la inmortalidad están subiendo en la mujer. Convengamos de que en el hombre fallecen aproximadamente unas 1.000 personas por año por esta causa, en la mujer son 300. Lamentablemente, si bien es bueno en el hombre, esta incidencia y mortalidad están bajando en cáncer de pulmón, no es lo mismo en el cáncer de mujeres, así que es necesario y prudente hacer hincapié en este tema. El tabaquismo no solamente trae cáncer de pulmón, sino que lamentablemente un tercio de los cánceres están vinculados al tabaquismo. Y para resumir, es toda la vía aérea, que va desde la esfera otorrinolaringológica hasta los pulmones, en la vía digestiva, por ejemplo, estómago, en la vía urinaria, se incluye riñón y vejiga, entre otras situaciones, inclusive también la ginecología con el cáncer de cuello uterino.
¿Y cuáles son las causas del cáncer?
Son múltiples. Ya de hace muchos años, aquellos elementos capaces de provocar cáncer comentados como carcinógenos pueden ser físicos, pueden ser químicos, pueden ser biológicos. Y más allá de la posibilidad de un factor hereditario, es importante conocer que, como decía un viejo profesor, no hace un cáncer quien quiere, sino quien puede. O sea, tiene que haber una sucesión de eventos que pueden ir desde la predisposición hereditaria hasta un tiempo más tarde la exposición solar o el tabaco o la exposición a químicos. o incluso algunas infecciones. Por eso es necesario saber de que el problema del cáncer aumenta con la edad. Y iríamos más para atrás. Nosotros sabemos que a principios del siglo XX la causa de muerte por cáncer no era tan alta como lo es hacia fines de los años 60, 70 y más, porque en aquel momento, en el siglo pasado, la incidencia de otras enfermedades, como las infecciosas, ha disminuido notoriamente la mortalidad en la medida que a través de programas de vacunación o los antibióticos, las enfermedades no transmisibles han cambiado en su perfil y el cáncer aparece con la edad. Tanto, digamos que las posibilidades de vivir más existen y eso cada vez aumenta, por suerte y bienvenido, entonces hace que el cáncer aparezca mucho más arriba de los 50, 60, 70 y 80 años, de forma tal de que de alguna manera se ha convertido en una de las causas más frecuente de muerte en nuestro país, alcanza aproximadamente casi un cuarto de los pacientes fallecidos y en algunos países del mundo ya está, quizás en el nuestro, en los próximos años, lamentablemente, pase como primera causa de muerte.
Se dice que es una enfermedad silenciosa, ¿pero hay formas de poder detectarlo?
Es cierto, existe un periodo de crecimiento de la enfermedad en donde no es posible detectar a la misma, en tanto el tamaño o la expresión de síntomas de la misma no alcanza, no puede ser o no se manifiesta en las personas de forma tal de que éstas consulten. Esto se debe, como decíamos más temprano, a la demora que un carcinógeno o una sustancia o un hecho físico como el sol son capaces de generar una distracción en las defensas del paciente, de la paciente o la persona, de forma tal de que por esa distracción pueda crecer un tumor. Eso puede llevar años, nunca sabemos exactamente cuánto. La exposición solar logra, lamentablemente, la posibilidad de generar un cáncer de piel, como el melanoma, pero no lo hace necesariamente de un año para otro. Lo mismo sucede con el tabaquismo y el tiempo de exposición. O sea, desde el momento que se empieza a fumar, lleva un tiempo, insisto, de años, en los cuales o a través de los cuales el cáncer puede hacer su aparición. Podemos llamar a eso una etapa silenciosa de crecimiento de la enfermedad. No obstante, existen herramientas a través de estudios en donde, como la mamografía permite un diagnóstico tan precoz como muchas pacientes presentan en este momento, a tal punto de poder aumentar la tasa de curación de la misma.
¿Cuánto se ha avanzado en los últimos tiempos en el tratamiento del cáncer, profesor?
Es importante recalcar que no solamente puede haber hallazgos a través de estudios paraclínicos, como puede ser la mamografía, sino que a veces, lamentablemente, puede haber hallazgos fortuitos en una persona que se estudia por otros motivos y se descubre, por ejemplo, un nódulo pulmonar asintomático. Esto también a veces puede ayudar a la curación de la enfermedad, aunque sea cáncer, en este caso un cáncer de pulmón, porque también es oportuno. Pero a diferencia de los estudios de screening que pretenden diagnosticar precozmente la enfermedad para curar más, estos hallazgos, que pasa también sobre todo a veces en cáncer de riñón, pueden hacerlo suficientemente oportuno el diagnóstico como para poder también aumentar la tasa de curación. A nivel mundial se ha avanzado mucho y Uruguay obviamente sigue de cerca estos progresos. Por supuesto que el avance es en las múltiples disciplinas de los tratamientos del cáncer. Esto incluye la cirugía con mayor expertise, incluye la radioterapia con mejores equipamientos, incluye los tratamientos sistémicos, ahora ya no solo de la clásica quimioterapia de los años 60-70 que se mantiene, sino que en los últimos años han aparecido moléculas dirigidas contra ciertos errores de las células tumorales, en donde a través de la detección de una mutación, por ejemplo, existen fármacos capaces de actuar directamente o identificar esas células malignas para poder combatirlas. Más recientemente, la inmunoterapia ha significado un gran aporte en ese sentido, en la medida de que libera células de las defensas del organismo para poder combatir las células malignas. Estas, lo que sucedía antes era lo inverso, las células malignas eran capaces de neutralizar las defensas, particularmente los linfocitos del organismo. Uruguay está al día y dispone prácticamente de la mayoría de las drogas mencionadas. Esto incluye, por supuesto, la inmunoterapia. De hecho, convengamos que la inmunoterapia tiene ya varios años que se puede realizar en el Uruguay con las mismas drogas que se usan en el resto del mundo.
Profesor, ¿ha descendido la mortalidad por cáncer?
Siguiendo el Registro Nacional del Cáncer del Uruguay, que lleva un control excelente, reconocido internacionalmente, tanto de la incidencia como de la mortalidad del cáncer en nuestro país, refiere que hace en los últimos 20 o 30 años hay una disminución de aproximadamente un 18% de la mortalidad por cáncer en nuestro país. Eso se debe en la mujer a un mejor control del cáncer de mama y a un mejor control, aunque todavía insuficiente, del cáncer de cuello uterino. Lo mismo sucede en el hombre, pero en este caso con el cáncer de pulmón, al haber notado una disminución del tabaquismo en esta población. Quiero volver a insistir que lo que en parte puede neutralizar esos buenos datos en el sexo femenino es el aumento de la incidencia del cáncer de pulmón.
¿Qué tipo de atención y contención debe tener un paciente oncológico?
Otro elemento de capital importancia, además de los tratamientos específicos u oncoespecíficos, está el hecho nada menor de la contención de los pacientes ante estas circunstancias, que puede incluir y debe incluir, por supuesto, el entorno familiar, sin duda alguna. La unidad de oncología del Hospital Británico está compuesta por múltiples áreas y todas intentan trabajando al unísono la contención de nuestros pacientes. En la misma área de trabajo está la psicóloga, está la nutricionista, pero la contención no solamente comienza y termina en los técnicos que manejan las alteraciones directas que produce el cáncer, o indirectas también, sino que va, y eso es muy importante, y me consta y nos consta que se realiza por reconocimiento de muchos de pacientes y familiares que se asisten en nuestra institución, es la contención que hace el personal de enfermería, las nurses y todo su equipo, en contacto permanente con los pacientes, tanto directo durante el tratamiento como cuando en tratamiento se comunican con los pacientes en su domicilio o sin tratamiento periódicamente también lo hacen. Y hay varias cosas para agregar. También es importante la recepción de pacientes. El personal que recibe a los pacientes por primera vez, estoy hablando de la parte administrativa, es importante trabajar de la misma manera, y así lo ha hecho el Servicio de Oncología sistemáticamente. La recepción o el primer eslabón de todas estas cadenas de asistencia empieza por las personas que reciben a los pacientes, personal no médico. Pero la contención tampoco alcanza o debe apoyarse en un solo médico. En este caso podría ser el oncólogo médico o el oncólogo radioterapeuta. No, lo que sucede es que la contención se establece a través de un equipo en el cual, en este caso, el oncólogo médico es una herramienta o una pieza más. Debe recordarse que en la unidad de oncología participa activamente la unidad de cuidados paliativos, que incluye cuidados domiciliarios, se integran otros colegas que pueden ser perfectamente los colegas o los médicos primarios, son los médicos de cabecera de nuestros pacientes, se integran los cirujanos actuantes, se integran incluso otras especialidades médicas, urología, nefrología, etc. Y se trabaja en conjunto, no separado, generalmente incluso a través de uno o dos ateneos semanales en donde se discuten al menos todos los casos nuevos o aquellos pacientes que tienen recaídas o presentan recaídas de la enfermedad oncológica y deben ser discutidos sistemáticamente en el núcleo de ese conjunto de médicos a través de sus especialidades en donde se construye una conducta a seguir. Es muy importante que esto los pacientes lo saben y creemos que es muy productivo para el funcionamiento del equipo médico, pero también para, yo diría, la mejor contención de los pacientes y la tranquilidad que esto genera, que todos quienes han tenido que opinar al respecto lo han hecho. Y no es infrecuente de que los consensos a veces cuesten en lograrse. Y eso es muy bueno, es muy importante, no importa la altura de la carrera que uno esté, entrar a un ateneo con una opinión y eventualmente salir de otra porque uno encontró que es mejor. Finalmente, es muy importante destacar que en cuanto a la prevención en cáncer, existen dos niveles, por llamarlo de alguna manera. La prevención primaria es aquella que se refiere al tabaco, es aquella que se refiere al sol. O sea, se refiere a aquellas conductas que pudiendo ser evitadas implican el inhibir o el disminuir la chance de que y se inicie un desorden celular como el ya comentado y la transformación maligna. Y existe también la prevención secundaria, en donde aquí se incluyen, obviamente, otros elementos colaboradores, como pueden ser, sin lugar a dudas, los estudios de screening o de diagnóstico precoz o diagnóstico oportuno, como ya mencionamos anteriormente. Insisto en cáncer de mama, insisto en cáncer de cuello uterino, insistimos en cáncer de colon, a través de los estudios mamografía, PAP y exploración de sangre en las materias.
¿Qué hábitos o prácticas de prevención deberían incorporar las personas, profesor?
La relevancia que tiene en seguir los consejos en cuanto a los distintos hábitos que no solamente se agotan en el tabaquismo o en la exposición solar, sino hay muchos que tienen que ver con los hábitos de, por ejemplo, la alimentación. Es muy importante reconocer y seguramente muchas veces solicitar o escuchar los consejos o las reflexiones que se hacen a nivel público o que de alguna manera el mismo gobierno o áreas especializadas del Ministerio de Salud Pública o del Hospital Británico, en nuestro caso, reflexiones que deben ser tomadas como consejos. Y obviamente cada uno lo hará o no, pero debemos recordar que los adultos que tomamos muchas veces decisiones de seguir ciertos hábitos o de eliminarnos por la posibilidad de que ellos puedan provocar la transformación maligna o ayudar a la transformación maligna, nuestros hijos o nuestros nietos nos ven y es importante que la familia tome conductas en ese sentido.
Le agradecemos muchísimo al profesor agregado Dr. Mario Barangot, coordinador de la Unidad de Oncología del Hospital Británico, por sus aportes en este episodio. Si les resultó útil esta información, los invitamos a compartirla con amigos y familiares para que comiencen a escuchar este espacio, para seguir compartiendo con ustedes información y temas que nos interesan sobre la salud y el bienestar de todos.
Los esperamos en el próximo episodio de Humana, el podcast del Hospital Británico.